Radio Fungura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Bien, llegadas y llegados a este espacio del Instituto de Estudios Ambientales que recoge nuestra múcura de barro, vibración y palabra, reflexiones y disertaciones con el fin de entender y armonizar nuestra compleja relación con la naturaleza. Gracias por sintonizarnos.
Ojito de agua, ojito de agua, ojito de agua. Poquito de agua. Poquito de agua.
Hola a todos, bienvenidos a este programa sobre ecofeminismo, una perspectiva que debe ser escuchada. Me presento, mi nombre es Carolina, estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional. Bueno, para este conversatorio nos acompaña Damaris Paola Rosso, politóloga, maestría en Construcción de Paz y Derecho Internacional, directora de la Fundación Grothendieck, directora del Observatorio Regional ODS, directora de Ecofeminismo en la Mesa Ambiental Uniandina y directora del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana. También nos acompaña María Carolina Rodríguez Acero, antropóloga con maestría en Historia, asesora de organizaciones comunitarias en procesos ambientales en el Chocó. Actualmente ella trabaja con Pacífica Entretejiendo Saberes en alianza con cazadores del Valle Chocó. También tenemos el acompañamiento de Luis Fernando Gómez, doctorado en agroecología y maestría en medio ambiente y desarrollo. Actualmente se desempeña como docente del área ambiental del Tecnológico de Antioquia, Medellín. Sus investigaciones se han centrado en ecofeminismo, ecologismo y estudios de la ciencia. También tenemos el acompañamiento de Camila Ahumada, abogada, egresada de la Universidad Andrés Bello de Chile, especializada en derecho ambiental, socia de la Asociación de Abogadas Feministas y actual coordinadora de incidencia en la Fundación Latinoamericana Vegetarianos Hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos aceptado la invitación. Es pues un gusto tenerlo con nosotros y gracias a ustedes que nos están escuchando ahora. En primer lugar, Camila nos contará cómo ha sido la participación de las mujeres en el estallido social que viene ocurriendo en Chile desde 2019 y cómo esto ha resultado en la construcción de la nueva constitución política. Camila, adelante.
Una de las grandes detonantes e impulsoras, digamos, del estallido social que ocurrió en Chile acá en octubre fue también el movimiento feminista, y eso va a quedar en la historia. O sea, ese mismo año, 2019, cuando el 8 de marzo se hizo una de las marchas más grandes en Chile, se empezó a levantar, digamos, la sociedad y fue finalmente el detonante del estallido social que nosotros tuvimos en octubre. Y una de las grandes banderas de lucha que se levantó en ese momento fue el medio ambiente. O sea, hace mucho tiempo que en realidad era un tema súper relegado y que afortunadamente gracias a los movimientos feministas, gracias a las mujeres en zona de sacrificio, gracias a grandes mujeres que habían estado levantando temas en los territorios, fue que ese estallido social no solamente fue por un descontento en temas, digamos, de educación, de vivienda, sino que se sumó como otro punto importante el medio ambiente acá en Chile, que había estado muy relegado. Así que ha sido muy interesante acá analizarlo desde ese sentido y que ese estallido social llegó a este punto ahora en Chile, en donde vamos a escribir una nueva constitución y donde por primera vez va a ser una constitución paritaria, se va a escribir una constitución paritaria. Y de esas mujeres que fueron electas, la gran mayoría son mujeres que vienen del mundo medioambiental, que vienen de un activismo feminista, que tienen este concepto de que la nueva constitución tiene que ser ecológica. Entonces, cuando lo pensamos en esa perspectiva, en realidad ha sido muy, muy importante el desarrollo de no solamente, digamos, del feminismo acá en Chile, en este sistema, sino que además la relación con el medio ambiente. Parte, por ejemplo, de las campañas que hubieron ahora para las personas que van a elegir la nueva constitución, fueron justamente que tenemos que tener una constitución ecológica. O sea, la solución de los problemas actuales, de todo tipo de problemas, estamos hablando de vivienda, salud, desde el medio ambiente, con esa mirada, o sea, con esa perspectiva y también con el tema de la interseccionalidad. Y como decía, acá en Chile es un país que está muy enfocado en lo que es la extracción, que tiene muchos conflictos socioambientales y en donde siento yo ahora que en este momento que las grandes soluciones que se están dando desde el ambientalismo y desde llegar a estos puntos comunes y desde la inclusión también de las mujeres en la resolución de problemas. Nosotros lamentablemente que en Chile antes del estallido social general la representación de mujeres en el gobierno, en el Congreso era muy baja, era un problema que había que solucionar y que el hecho de hacer ahora una constitución paritaria llegó a demostrar que era súper necesario que las mujeres se involucraran en la política, aunque tuvo que ser entre comillas forzado porque la constitución paritaria va a ser así porque por una ley que se que se promulgó, pero finalmente las mujeres fueron las más votadas.
Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Ahora escucharemos lo que nos dice Carolina sobre la Constitución colombiana y la participación de la mujer.
Pues en Colombia hay como un antes de la Constitución del 91 y un después de la Constitución del 91. Quizás a diferencia de Chile, nuestra Constitución ha sido conocida como la Carta Verde, ¿no? Que reconoce la importancia del medio ambiente, de la naturaleza y la importancia de nuestra diversidad cultural en el país, y quizás por eso también mantenemos tantas diversidades de la conflictividad en Colombia, porque tenemos muchas opciones, pero al mismo tiempo se encuentran muchos desencuentros entre las diferentes formas de pensar. Antes del 91, hablando de la institucionalidad ambiental, podemos decir que había presencia de lideresas en la construcción de políticas, en esas primeras políticas como el Código de Recursos Naturales de los años 70, que fue muy interesante porque no teníamos un movimiento de mujeres, pero sí habían mujeres específicas que lideraron procesos ambientales y de negociación política para que diferentes actores pudieran sentarse y ponerse en diálogo para discutir temas fundamentales y construir una gobernanza ambiental en ese primer momento.
Listo, Caro, muchísimas gracias. Gracias por tu opinión sobre la influencia de la participación en las mujeres en la Constitución. Seguimos ahora entonces con su participación en el territorio. Escuchemos qué nos dicen nuestras foritas. Damaris, ¿tú qué dices?
Entonces aquí, por supuesto, en Colombia vemos que el conflicto armado ha sido, digamos que, un contexto que de alguna manera hace un carácter diferenciador de la manera en cómo se viven los ecofeminismos y se pueden estar pensando los ecofeminismos, porque es a partir de las problemáticas en términos de conflicto armado, de conflicto de tierras y de lo que esto ha generado en términos de violencia en el país, que pues las líderes mujeres, lideresas en este caso, han tenido que afrontar situaciones, digamos, de manera distinta a otras ecofeministas que podrían estar liderando en otros países como Chile, México y demás. Y aquí me estoy refiriendo un poco a estos territorios en donde el conflicto pues tuvo una, digamos que un impacto tremendo, en donde muchos de los hombres se perdieron y donde las mujeres asumen un liderazgo, no tanto porque de repente lo hayan querido de esa manera, sino porque les tocó, quieren defender su territorio, no quieren que sus hijos, nietos sigan esas líneas de la violencia, y entonces empiezan a generar trabajos en comunidad para proteger el territorio, digamos que defender las nuevas generaciones y también darles como mejores otras alternativas, además de todo lo que puede generar la violencia, el narcotráfico y demás en Colombia. Entonces vemos asociaciones y más bien una coordinación o una articulación entre mujeres y en general como todos los que están en la comunidad para proteger el territorio. Y aquí nos empezamos a adentrar un poco en una mayor participación por parte de la mujer, a pesar de que eso podría representar una amenaza para su vida en Colombia, y también pues un trabajo no solamente en términos de participación y voz, sino también la exigencia por el voto en los procesos de toma de decisiones en el país.
Bueno, Damaris, gracias. Y ahora, Caro, ¿tú qué piensas?
Si no logramos entender y actuar en territorio, todos los conflictos como el conflicto armado y otras acciones también allí van a impedir que las mismas mujeres en territorio sientan esa libertad para poder dialogar y hablar y ser más líderes y que sean reconocidas, visibilizadas en territorio, ¿sí? Porque uno ve en territorio, en las negociaciones, en mesas, entre instituciones, la mujer ha logrado ser líder en las negociaciones, pero en las mesas de diálogo y de negociación vemos que los que vienen de territorio son más hombres que mujeres. ¿Qué pasa con esas mujeres en territorio que también son líderes y que juegan un papel fundamental en movilizar esos distintos lazos locales, en transmisión de conocimientos, en educación, en movilización de pensamiento entre hombres y mujeres? Entonces creo que es muy interesante ver ese papel del ecofeminismo en cómo se transforman esos conflictos, más en entender qué está pasando actualmente con esa crisis de pensamiento crítico en territorio.
Listo, Caro, gracias. Camila, ¿cómo pinta el panorama en Chile sobre la mujer y el territorio?
Creo que el ecofeminismo y el feminismo en sí viene a cambiar esa perspectiva, o sea, la forma de resolución de los conflictos, de los problemas, la forma de relacionarnos con la naturaleza, o sea, por algo, por lo menos yo que vengo del movimiento animalista y vegano, la mayor cantidad de personas veganas y vegetarianas del mundo son mujeres, o sea, por lo menos el 80%. Y creo que tiene que ver con eso, o sea, nuestra perspectiva de resolución de problemas, nuestra perspectiva y nuestra forma de relacionarnos con el resto de animales, el medio ambiente, es muy distinta a lo que nos plantea el sistema patriarcal. Entonces, claro, eso por un lado, y por otro lado, la experiencia chilena específicamente, y como ya había adelantado también, la relación, por ejemplo, de nuestro pueblo originario, desde las mujeres mapuches, de ese pueblo, la conmovisión que tienen con la naturaleza y la forma en que ellos cuidan la naturaleza, cuidan los entornos naturales, ahí te demuestra que cuando tienes un sistema distinto, en donde las mujeres tienen mayor relevancia, en donde tu forma de relación con la naturaleza no es de extraer, sino que es de convivir, ahí te vas dando cuenta que nosotros tenemos que cambiar el modelo actual.
Listo, Camila, gracias. Ahora, ¿qué tiene Luis para decirnos sobre la mujer y la tierra?
Yo creo que debemos pensar en la re-ruralización del mundo, ¿cierto? En eso es la lucha histórica por la tierra. O sea, cambiar esos modelos tradicionales, pues, que venían de los años, pues, en el caso de Colombia, de los años 60, 70, que era el discurso, pues, de base marxista, principalmente, pues, tradicional, y empezar como a escuchar otras voces. Pues porque en el marxismo, por ejemplo, la voz de las mujeres también estuvo como por fuera. Y ese es, pues yo creo que uno de los grandes aportes, ¿cierto? La otra cosa que quería decir, pues como el vaso medio vacío y medio lleno. Del vaso medio lleno, pues ha habido un aporte, no tanto digamos como el feminismo, pero sí el movimiento de mujeres, particularmente pues de las mujeres campesinas, una asociación que es la ANMUSIC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, que ellas participaron, digamos, en la formulación o presionaron mucho pues para influir en la formulación pues de la Ley Agraria 30 de 1988. Y eso hizo que en esa ley, que en muchas partes pues de Latinoamérica no ha pasado, como o no había pasado, pues como por ejemplo en el caso de Chile, que explícitamente pues se reconoció explícitamente los derechos de la mujer a la tierra. Entonces, a partir de esa ley pues hubo unos intentos, digamos, acá de titulación de la tierra. Y ya voy al vaso medio vacío, ¿cierto? Pero en ese caso es que con ese reconocimiento se logró que, digamos, de los pocos, porque no fueron muchas las tierras pues que se titularon, pero en las pocas que se titularon, el 44% de las personas beneficiarias de esos proyectos de titulación fueron mujeres. Entonces eso es como algo pues como muy positivo, viendo que ahí pues pasando ese enfoque de género, miren que sí tiene un impacto real cuando uno mete ese enfoque, digamos, en la parte de la legislación. El vaso medio vacío es que esa ley agraria responde a una nueva proyecto pues mundial que arranca pues en Chile en los 70 y después digamos con el resto de Latinoamérica a partir de los años 80, que es el modelo neoliberal, y por eso pues de titulaciones de tierra, o sea, en el sentido de que si la tierra pues ya tiene como una titulación clara que es privada, pues se puede mejorar ese problema de la distribución, ¿cierto? Y que lo mejora el mercado. Pues no voy a entrar ahí como en detalles de cómo es el modelo ahí neoliberal, pues como las hipótesis en las que descansa, pero lo que quiero decir ahí es que quita esas visiones que estaba hablando ahora, que son visiones más comunitarias, y yo creo que debemos volver a eso, como las mujeres campesinas han dicho, no solo acá, sino digamos a nivel mundial, digamos que nosotros pues tenemos como una fortaleza, digamos, los pobres, que es por un lado trabajar con solidaridad, ¿cierto? Por el otro lado, trabajar, pues uno podría decir que cooperación, ¿cierto? Y lo otro, pues que yo digo que es muy importante, es lo de la comunidad. Entonces tenemos que trabajar desde esa fortaleza. Entonces por eso como que resalto mucho que es importante eso de ver estas visiones alternativas. Tenemos que dejar este modelo de individualista y tenemos que buscar pues como otras alternativas.
Gracias, Luis, muy interesante tu intervención. Bueno, hemos tenido reflexiones muy importantes sobre la mujer y su participación en diferentes escenarios, pero en sí no hemos hablado sobre el ecofeminismo y lo que implica autodenominarse así hoy en día. Camila, ¿tú qué crees que significa autodenominarse ecofeminista? ¿Crees que los hombres puedan autodenominarse así?
Yo creo complejo eso de la autodeterminación y de las etiquetas, sobre todo porque vengo de un movimiento, o sea, yo soy, si me empiezo a etiquetar, soy feminista, soy ambientalista, soy vegana, soy, entonces cuando uno empieza a poner tanta etiqueta, finalmente lo que hace de repente es encasillarte tanto que es complejo salir de ahí y que te empiecen a cuestionar mucho quizás tu actitud. Yo creo que autodenominarse ecofeminista para mí significa poder ver el mundo desde otra perspectiva y trabajar desde ahí, o sea, hacer activismo desde ahí y en todas tus relaciones, ya sea laborales, humanas, verlas desde ese punto de vista y desde esa filosofía. Es complejo y uno no siempre va a lograr, digamos, estar 100%, que todas tus actitudes sean al 100%, digamos, ya sea desde feminismo, porque estamos en una constante construcción de uno y de construcción de quién era antes. O sea, finalmente yo creo que todos nos criamos en ese sistema que estamos ahora tratando de cambiar. Así que en eso, por ese sentido, y en cuanto a que un hombre se denomine ecofeminista, yo ahí sí tengo un tema, y para mí sí soy de la idea de que un hombre no puede ser feminista, o incluso denominarse ecofeminista. Creo que el rol del hombre es distinto dentro del movimiento. Entonces, para mí, como la denominación de feminista tiene que venir desde el punto de vista de digamos, la mujer, de una, y sin por supuesto excluir a quien se considere mujer, pero sí para mí uno de los grandes problemas es justamente, digamos, esta sociedad patriarcal y estos hombres que tienen que hacer y cuestionarse ellos mismos sus privilegios, cuestionarse ellos mismos la forma de relacionarse y desde su posición y desde su círculo poder ellos cambiar ya sea su perspectiva, ya sea su entorno, pero respetando por supuesto que el movimiento y que todo parte desde una consideración de las mujeres, de lo que nosotras hemos vivido en nuestras experiencias personales como mujeres. Entonces ahí yo creo que tiene, por lo menos desde mi perspectiva, esa separación, y yo por lo menos acá, desde los movimientos en los que yo participo, sí solemos ser separatistas en ciertos espacios. No generales, pero sí en la gran mayoría de los espacios, en las marchas, en los lugares en donde conversamos, compartimos nuestra apreciación, porque también tratamos de hacer un espacio seguro y porque nosotras somos las que vamos a entender mejor cuáles son las problemáticas que hemos vivido como mujeres, y desde el feminismo también. Por lo menos esa es mi respuesta, pero también sé que es muy personal.
Gracias, Camila. ¿Y tú, Luis? ¿Desde tu posición crees que un hombre pueda autodenominarse ecofeminista?
Pues no tanto en el ecofeminismo, sino pues digamos como en los diferentes movimientos feministas acá en Colombia, pues el cuento del separatismo, del espacio, de la experiencia personal. Y pues yo en el ecofeminismo, o sea, creo que lo que no se le puede olvidar a uno ahí la palabra es que es ecofeminismo, o sea, hay dos componentes. Y por ejemplo, hay una autora que sostiene pues que digamos que el ecofeminismo es el que busca, el que digamos intenta develar esas relaciones entre la dominación de las mujeres y la dominación, pues ella la llama la naturaleza, aunque esa es otra palabra que tampoco me gusta mucho, pero digámoslo así. Y ella dice que si uno no reconoce esos vínculos, genera concepciones inadecuadas del feminismo, del ecologismo y de la filosofía ambiental. Entonces, parándome desde ahí, yo podría decir simplemente, es una respuesta a esa llamada, decir, tener razón, hay que tener en cuenta lo de la dominación de la mujer, de uno como ecologista, si uno se va como a nombrar, y es simplemente, pues desde lo personal, yo simplemente recojo ese llamado. Entonces no construyo una identidad desde ahí, como les digo ahora, yo pienso más en el cuestión de abolicionismo, no solo de género, sino que digamos desde las diferentes categorías que han habido de poder, o sea, para mí tanto la raza como el sexo, como el género, son categorías que se han formado en sistemas de dominación, llámese uno patriarcado o heteropatriarcado, o sistema de sexo-género, o llámese racismo, llámese clasismo, etcétera, etcétera. Y lo otro es que el llamado, desde el feminismo negro que me gusta mucho, pues es el llamado a la interseccionalidad.
Bueno, muchas gracias, Luis. Y ya finalmente, para cerrar con la última intervención, quisiéramos escuchar, bueno, la intervención de Carolina. ¿Tú qué piensas que sea el ecofeminismo y tú crees que un hombre puede autodenominarse así?
Bueno, de la primera parte de lo que dice Camila, estoy de acuerdo. Creo que el rol de autodenominarse implica todo un proceso de construcción, ¿no? Y de reflexión propia sobre las mismas experiencias que uno ha tenido en la vida, para saber también hacia dónde se dirige cada uno de los conceptos y enfoques que pueden haber dentro del ecofeminismo. Y creo que la categorización puede ser un arma de doble filo. lo interesante es como conocer un concepto y todo lo que diferentes personas, mujeres, y yo sí considero que hombres también, que han hecho procesos de reflexión en el marco del ecofeminismo, ha vinculado o ha incluido dentro de estos análisis que pueden ser mucho más holísticos e integrales, ¿sí? Y que se pueda ver uno identificado, reconocido con todo este proceso que ha tenido el ecofeminismo, sin necesidad de decir soy ecofeminista, ¿sí? Pero sí lo que significa, puedo decir, me estoy de acuerdo, me siento representada, y hay muchos procesos que están allí que van en la línea de lo que yo vengo trabajando y en lo que vengo luchando también. Con respecto al tema de los hombres, hay otro, pues como otra línea dentro del ecofeminismo y el feminismo, y es lo que significa el ecofeminismo, el eco como el oikos de cómo organizar y cuidar mi casa, ordenar mi casa, y cómo lograr entender que esa casa es proteger el cuidado y la vida de lo que hay allá adentro, ¿sí? Y creo que eso es un rol tanto de hombres como de mujeres, y lograr llegar a encontrar la felicidad, ¿sí? Que es un propósito de todos, respetando y reconociendo el valor que tenemos los demás, sean hombres o mujeres. Y algunos pensadores y pensadoras también han hablado precisamente que hombres como mujeres tenemos un proceso energético femenino y masculino, y no es que hablar de lo femenino sea hombre o mujer, sino que también es esas relaciones de la forma en que yo pienso y me comporto también tiene una acción femenina, pero yo también tengo una energía masculina, ¿sí? Como en la acción, en la parte operativa y en lo femenino, como lo femenino es algo más creativo, más artístico, y lo masculino lo que también significa, pero cómo articulamos y cómo armonizamos esas dos energías en cada uno de nosotros, como el hombre también tiene una energía femenina y una energía masculina, y que dependiendo de nuestra educación se prioriza más una, ¿no? Se vuelve mucho más fuerte una que otra, y en otros casos, en otras sociedades, logran articular y armonizarse las dos o trabajarse conjuntamente. Y eso también se ve en las comunidades étnicas, por ejemplo, que hay una energía muy femenina entre hombres y mujeres, ¿sí? Y actualmente también uno de los aspectos que ha hecho que no solamente estemos inmersos en una cultura de la dicotomía, es que todo el componente femenino ha sido base en los procesos de educación y reflexión, tanto para hombres como mujeres, y que en este momento podamos hablar del enfoque holístico, de entender por qué es importante escucharnos, valorarnos, las diferencias que existen en nuestro entorno, sí, que no somos iguales, somos diferentes, pero eso no nos hace menos los unos a los otros. Entonces creo que también esa es otra perspectiva que me parece muy interesante abordar, y que permite que no haya una diferenciación entre hombres y mujeres, sino que permite que a partir de esa mirada o ese enfoque del feminismo pueda haber un diálogo entre hombres y mujeres, entendiendo que ambos tenemos lo femenino y lo masculino.
Bueno, muchas gracias, Caro, y bueno, muchas gracias también a todos. Este diálogo fue bastante enriquecedor. Estoy segura que a muchos de los participantes nos despejaron dudas que seguramente surgieron desde el inicio del conversatorio. Quisiera cerrar concluyendo sobre la importancia y, bueno, la necesidad de involucrar a las mujeres, o como dice Carolina, a la energía femenina en la toma de decisiones. Pues esto no es solo una necesidad exclusiva de Colombia, sino que también es un diálogo que se ha ido planteando pues alrededor del mundo. Nos vemos en otra ocasión y, bueno, nada, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros y acompañarnos el día de hoy.
Radio Jura.
Porque aquí escuchamos
el agua,
el aire,
la tierra
y a sus habitantes.
Y la Múcura se llenó. Muchas gracias a Carolina Mazo, estudiante de la maestría del IDEA, por la realización del guión y la locución de este espacio, que nace del conversatorio Ecofeminismo, una perspectiva que debe ser escuchada, realizada por estudiantes de la maestría en el marco del ciclo Realidades Ambientales de Colombia, y que pueden reproducir en el canal de YouTube del IDEA, sede Bogotá. Gracias a quienes nos escuchan por sumarse al Instituto de Estudios Ambientales en este esfuerzo por construir relaciones ambientalmente justas y diversas. La producción estuvo a cargo del equipo de producción de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y quien les habla, Mariana Pinzón. Nos juntaremos la próxima semana en esta múcura de barro, vibración y palabra para seguir avanzando en un mundo donde quepan muchos mundos.
Que queremos sombra, que queremos verde, que queremos agua, que queremos verde.